Bienvenidos a esta reunión informativa para accionistas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora Conconcreto. Doctor Aristizábal, puede comenzar.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta reunión extraordinaria de inversionistas. Hoy queremos en esta reunión presentarles algunas de las aclararles algunas de las inquietudes que ustedes tienen en vista de todo lo que ha salido en medios de comunicación recientemente y en especial por la decisión de Conconcreto de acogernos al decreto 560 del 2020, que es un proceso de reorganización de la compañía para proteger todos nuestros contratos y a su vez de esta forma para proteger a nuestros clientes, a los empleos, a los proveedores y a los acreedores. El decreto 560 del 2020 es una figura jurídica que mediante un control preventivo nos permite garantizar la operación de la compañía para cumplir con todos nuestros compromisos con todos los stakeholders. Con esto, lo que está buscando la compañía es garantizar la operación de la compañía para poder cumplir con todos nuestros contratos, pero a su vez estamos buscando también la protección y la garantía de que en el tiempo vamos a poder ejercer nuestra defensa en el proceso de la Contraloría General de la República al cual estamos sometidos en este momento. En este momento, con la aceptación de Conconcreto en el decreto 560 del 2020, cualquier evento respecto al fallo de la Contraloría sería una creencia contingente, con lo cual primero nosotros tendríamos la oportunidad de seguir operando la compañía, de planificar y organizar todas nuestras acciones hacia el futuro y sobre todo de defendernos en instancias jurídicas que nos van a permitir aclarar este fallo que pensamos que no es justo para Conconcreto. Con esto, nosotros vamos a buscar la continuidad de la operación. Tenemos 60 años en el mercado y esperamos continuar en el mercado siendo una de las compañías líderes de la construcción en Colombia. Esta decisión es una decisión compleja, es una decisión en la cual hemos contado con muchísimos asesores legales desde todo punto y algunos de ellos especializados también en este proceso de reorganización. Es difícil para una compañía como esta, que tiene solvencia económica, que hoy tiene liderazgo en el mercado en Colombia, que tenemos unas finanzas muy sólidas, acogernos a un proceso de reorganización porque se entiende como que nos estamos acogiendo a la ley de insolvencia. Nosotros no estamos insolventes, a la fecha estamos al día con todos los proveedores, estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones financieras, estamos pagando todos los impuestos, tanto nacionales como departamentales y municipales, y todos los impuestos a los que nos somete nuestro negocio, y en general estamos en una franca recuperación después de la pandemia, donde hemos sido capaces de duplicar nuestro backlog a partir del segundo semestre del año pasado, y estamos además ampliando nuestra operación en distintos mercados. Para darles una muestra de la situación financiera de la compañía, sacamos las cifras más destacables. La primera de ellas es el backlog de la compañía. Hoy tenemos 3.085.000.000.000 de pesos en backlog para ejecutar en los próximos años. Esos son contratos que están adjudicados y firmados. De ellos, aproximadamente 270.000.000.000 de pesos se ejecutarán en lo que resta del año, entre octubre y diciembre. Y en el año 2022 ya tenemos cerca de 1.3 billones de pesos contratados y para ejecutar en el año 2022, con lo cual este año va a ser un buen año para la compañía. Adicionalmente, como ustedes pueden ver en la gráfica, cerca de 900.000.000.000 de pesos ya están contratados para el año 2023 y 470.000.000.000 de pesos para el 2024. Esto da un panorama tranquilizador para la compañía. Las compañías de construcción, les recuerdo, y sobre todo Conconcreto, que participa en grandes contratos de infraestructura y en concesiones de carreteras y en megaproyectos, tener un backlog es darle tranquilidad en el mediano plazo de que la compañía va a continuar operativa. De todo este backlog, Solamente el 1.5% corresponde a nuestra participación en el contrato de Hidroituango, el cual lo ejecutamos a través del consorcio CCC Ituango. Nosotros, por disciplina, y lo hemos mencionado en todas estas reuniones, en nuestro backlog solamente aparecen los contratos que están firmados, y como el plazo de este contrato es solo hasta diciembre 31 del 2021, solo nos resta por ejecutar, o no, solo nos restan 3 meses de ejecución en el contrato, y hasta tanto no se amplíe el contrato, nosotros no lo incluimos en el backlog. Además de eso, es muy satisfactorio reportar que en el acumulado al tercer trimestre de este año tenemos proyectada una utilidad de 70.532 millones de pesos. Eso es por encima de los 44.000 millones de pesos que teníamos, que tuvimos en todo el año 2020, y es por encima de los cerca de 40.000 millones de pesos que tuvimos acumulado al primer semestre del 2021. La compañía, como nos he mencionado en todas estas reuniones, tuvo un periodo donde grandes contratos estaban en las etapas de diseño. Estos son los contratos de Bogotá Girardot, los contratos de Transmilenio y otros contratos que eran EPCs. Iniciamos a comienzos de este año la ejecución de esos contratos y ya se está viendo en el backlog de la compañía en ejecución y obviamente en las utilidades. Pero adicionalmente a eso, nuestro patrimonio al tercer trimestre del 2021 está en 1.659.470 millones de pesos. Hemos tenido un crecimiento permanente en los últimos años en el patrimonio de la compañía gracias a decisiones que se han tomado, algunas de ellas desde el punto de vista de la Asamblea, en donde se han retenido las utilidades de años anteriores para invertirlas en el crecimiento de la compañía, y otras debido a la buena evolución de los negocios en concreto y a la rentabilidad de los contratos que hemos estado ejecutando. Con estas cifras, y básicamente son las cifras macro, en los próximos días estaremos reportando las cifras en detalle del cierre del trimestre, pero con estas cifras queremos mostrarles a ustedes que la compañía está muy sólida, que nuestro patrimonio es uno de los más grandes en las compañías constructoras del país, pero que además estamos recuperando las utilidades que habían presentado una leve caída en el 2019 y en el 2020, pero estamos volviendo a las utilidades comparativas de los años anteriores. Es importante también destacar que la decisión para entrar en el proceso de reorganización bajo el decreto 560 del 2021 está fundamentada en el monto del fallo y en la solidaridad del fallo. No entendemos y no aceptamos que un fallo, primero, de esta magnitud y, segundo, con tantos actores involucrados, se haya hecho solidario a todos los actores, aun cuando cada uno de ellos tuvo distinto impacto en la evolución del contrato de Hidroituango. El hecho de un fallo solidario por 4.3 billones de pesos, donde nosotros somos la compañía que tiene el mayor patrimonio, obviamente seremos los primeros donde van a intentar recuperarse dinero si se ratifica el fallo. Esa es la razón por la cual eventualmente evidenciamos un potencial riesgo de insolvencia, y por eso es la razón por la cual nos acogimos al decreto 560 del 2020. Desde el punto de vista del contrato de Hidroituango, que fue el que detonó todos los procesos que hemos visto en los medios de comunicación y a los cuales nos hemos visto sometidos en la compañía, básicamente yo quisiera ratificarles que hoy estamos muy avanzados en todo lo que tiene que ver con la recuperación del proyecto. Si ustedes recuerdan, en el año 2018 este proyecto era un proyecto que estaba en una crisis total. Todos los actores de distintas disciplinas relacionadas con la construcción evidenciaban que el proyecto no era viable después de la contingencia, e inclusive algunos se atrevían a decir que el proyecto iba a colapsar y que iba a generar una catástrofe humana y una catástrofe ambiental aguas abajo. Hoy, gracias al trabajo de 5.000 personas aproximadamente del consorcio y del equipo, del excelente equipo que hemos tenido con el interventor Ingetec y con el asesor de la diseñoría del diseño integral, y con todas las personas de PM que están involucradas en la ejecución del contrato, hemos logrado sacar adelante Hidroituango, está totalmente estabilizado, el proyecto avanza de acuerdo a los cronogramas. Hoy estamos en los frentes más importantes, que es la recuperación de la sala de máquinas para poder poner a generar las turbinas 1 y 2 en el año 2022 y las 3 y 4 en el 2023, y obviamente después se realizarán las obras para recuperar también las turbinas 5, 6, 7 y 8. En este momento, como les menciono, estamos trabajando activamente con las compañías especializadas en el montaje de las turbinas en la modalidad Fast Track, poniendo todo nuestro esfuerzo y compromiso para que se cumplan las metas de generación en el 2022, para lograr que nuestro cliente EPM no incurra en multas, para darle tranquilidad al mercado y a toda la comunidad colombiana, económica colombiana, que no tendremos riesgos de racionamiento. Y obviamente, como orgullo nuestro, como parte del consorcio constructor, queremos sacar adelante Hidroituango y queremos participar en la reactivación de este proyecto, que estuvo en riesgo durante unos meses, pero que ya evidenciamos que hacia el futuro vamos a ser capaces de cumplir los compromisos. Es muy importante además que todo lo que estamos haciendo, tanto por salvar este contrato y terminar este contrato y por acogernos al proceso de reorganización, está muy relacionado con la preservación de cerca de 12.000 empleos que nosotros generamos a través de todos nuestros contratos, los consorcios que tenemos con diferentes empresas y las filiales de Conconcreto, tanto en Colombia como en Panamá y en Estados Unidos. Para nosotros es muy importante la preservación de los empleos. Durante 60 años hemos desarrollado una cultura organizacional que pensamos que es líder en la construcción en muchos países de Latinoamérica, y queremos preservar ese conocimiento y ese know-how para proyectos futuros y para la garantía y la sostenibilidad de la empresa. Estamos en este momento también trabajando intensamente en la sostenibilidad. Estamos comprometidos con el proceso de sostenibilidad, sobre todo en la industria de la construcción. En concreto, nuestro propósito es inspirar un futuro sostenible, porque somos un sector económico que tiene un alto impacto en el medio ambiente. Hoy nos inspira el cuidado del medio ambiente, la utilización de los recursos y, sobre todo, apoyar simultáneamente también el crecimiento del país. Y en nuestra visión estratégica, como lo menciono y lo he mencionado en otras reuniones, estamos apalancados en el crecimiento sostenible, en la digitalización de la industria y la construcción y en la generación de valor para nuestros clientes. Concreto, hoy ha demostrado que a través de gestión comercial y de valor a nuestros clientes, y a través de la expansión en mercados que iniciamos en Panamá y en Centroamérica, y ahora estamos en el sur de la Florida, estamos garantizando el crecimiento de mediano y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la empresa. En términos de digitalización, y ustedes han escuchado mencionar mucho esto en estas presentaciones y en otros medios de comunicación que utilizamos en concreto para divulgar lo que estamos haciendo, hoy somos líderes en la transformación digital de la industria de la construcción a nivel de Colombia, a nivel de Latinoamérica, y quisiéramos pensar que lo estamos haciendo también a nivel global. Uno de los retos más importantes de la industria de la construcción es incrementar la productividad y disminuir todos los desperdicios o el impacto en el medio ambiente. A través de la digitalización, sobre todo fundamentados en la plataforma estándar de BIM, concreto se ha convertido en un líder en la utilización de estas tecnologías que van a permitir que seamos más eficientes, tengamos menor impacto con el medio ambiente y, sobre todo, nos comprometamos con nuestros clientes en lo que es la entrega a tiempo de los proyectos y cumpliendo los presupuestos. Hoy estamos superando los 1.6 billones de pesos en contratos que se han entregado a tiempo dentro del presupuesto, en muchas oportunidades por debajo del presupuesto y en algunas anticipadamente. Ese es el valor que nosotros generamos al cliente y lo estamos haciendo a través del conocimiento. Es muy importante además que también estamos participando en toda la transformación digital del negocio, a través de iniciativas de transformación digital o startups, como son Bimbao, que pensamos que se va a convertir en un estándar en Colombia y a nivel latinoamericano, y otros proyectos como Azimut, donde tenemos participación y nuestro objetivo es mejorar o disminuir el impacto que tiene la construcción y la operación de los activos en el medio ambiente a través del buen uso de los recursos naturales. En general, toda la compañía está focalizada en esta estrategia, en el crecimiento sostenible, en la digitalización y la generación de valor para nuestros clientes, y pensamos que gracias a ello es que hemos podido duplicar el backlog en los últimos 12 meses y estamos entrando en nichos de mercado donde pensamos que no teníamos muchas oportunidades, pero hemos mostrado el valor de la compañía. Hoy estamos con un equipo profesional de cerca de 200 ingenieros de muchas disciplinas que están trabajando para exportar conocimiento a Estados Unidos, y tenemos en este momento también grandes proyectos como una siderúrgica en el sur de la Florida, donde estamos participando en los diseños y esperamos participar también en la construcción de un megaproyecto que va a ser quizás una de las acerías más sostenibles en el mundo. En nuestro portafolio continuamos con nuestra propuesta de valor para nuestros clientes. Somos una compañía de infraestructura, en este momento en infraestructura que representa casi que el 50 o 55% del volumen de ejecución de contratos. Estamos trabajando también con tecnologías que van a permitir digitalizar los diseños y la ejecución de diseños en la construcción. Hoy tenemos tres proyectos de Transmilenio en Bogotá, que quizás son los primeros tres proyectos de infraestructura en Colombia, que están montados 100% en el estándar BIM, para los cuales tenemos hoy un gemelo digital y que nos está permitiendo acelerar todos los procesos de ejecución de las obras e inclusive mejorar nuestra margen o rentabilidad. Les recuerdo que estos proyectos son proyectos EPC con diseño y construcción, y es una tarea importante del contratista, con concreto en este caso, ejecutar los diseños constructivos, optimizar esos diseños y presentarle al cliente una propuesta de valor en la cual con esos diseños se pueda entregar dentro del plazo y dentro del presupuesto y mejorando nuestra margen. En términos de construcción, estamos trabajando activamente en todo los tipos de edificios con un alto contenido de sostenibilidad. Siempre estamos buscando que con la utilización de los estándares más altos a nivel globales y con las tecnologías digitales podemos ser más eficientes en el medio ambiente. En el caso de construcción de edificios, estamos utilizando la tecnología BIM 360 para soportar o apoyar la ejecución de los proyectos, y en el caso de vivienda estamos utilizando tecnologías que nos permitan prefabricar y modularizar y estandarizar toda la construcción, pero además de eso, hoy todos nuestros proyectos están cumpliendo con la norma de sostenibilidad CASA. Adicionalmente, en arquitectura e ingeniería nos estamos convirtiendo en líderes en el mercado en la utilización del estándar BIM para generar modelos BIM y utilizar todas las ventajas que da este estándar en la ejecución de proyectos. Y en gerencia y operación de activos, estamos pensando integralmente en toda la cadena de valor durante la construcción y la vida útil de los activos, y somos capaces de apoyar a nuestros clientes en todo lo que es la repotenciación de activos, la remodelación de activos, la optimización de utilización de recursos naturales, el uso eficiente de energía, etcétera. Es un brazo nuevo, una rama nueva de la compañía que está operando activamente y en la que estamos creciendo. Hoy es muy importante mostrarles cómo evoluciona nuestro negocio. Nosotros somos una compañía de grandes proyectos, tenemos 28 proyectos en construcción, no es un número alto, pero son proyectos o megaproyectos que impactan todo lo que es el crecimiento económico del país, la economía del país, y en algunos de ellos son proyectos que tendrán una gran incidencia en todo lo que está planteando el gobierno desde su estrategia central, como las concesiones u otro tipo de proyectos importantes para la economía colombiana. En vivienda tenemos 10 proyectos de vivienda, estamos trabajando con todas las tecnologías que ya les mencioné, estamos con altísima aceptación en el mercado de nuestra propuesta de valor, que son proyectos sostenibles, cumpliendo las normas de sostenibilidad del país, que además tienen beneficios desde el punto de vista de tasa de interés para los compradores, y que estamos entregando proyectos que son sostenibles en el largo plazo desde el punto de vista de la operación del activo o el mantenimiento del edificio. Hoy estamos participando en cerca de 4.240 unidades que están en preventa o en construcción o en el proceso de entrega. El negocio de construcción de vivienda en concreto no es el mayor de todos, sin embargo, participamos activamente en este mercado y pensamos que estamos marcando una pauta en términos, sobre todo, de la sostenibilidad de los proyectos. En términos de arquitectura y diseño, o arquitectura e ingeniería, tenemos hoy 90 proyectos en ejecución. Este pensamos que es un nicho importante para el futuro crecimiento de la compañía. Queremos convertirnos en un jugador importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de conocimiento en el sector de la construcción. Hoy, como les mencioné, tenemos 200 ingenieros pensando solamente en el estándar BIM, pero alrededor de ellos hay un equipo profesional donde estamos buscando siempre cómo a través del conocimiento podemos agregar valor a nuestros clientes. Siempre les he mencionado además que la construcción es un commodity y que hoy lo más importante en la agregación de valor es poder utilizar todas las tecnologías digitales y todo el conocimiento que permitan entregar dentro del tiempo y dentro del presupuesto a través de incrementos de productividad que nos permitan recortar plazos y reducir costos. En Estados Unidos, que es un nicho de mercado y una oportunidad que evidenciamos al inicio de la pandemia y donde la compañía estuvo concentrada en el año 2020, hoy tenemos un backlog de $191 millones. Básicamente es proyectos de construcción de vivienda en el sur de la Florida. Ese es un backlog muy importante que ya representa un número representativo para la compañía. De esos, tenemos cerca de 3.8 millones de dólares en contratos adjudicados o por ejecutar en todo lo que tiene que ver con diseños e ingeniería. Tenemos 758 unidades en venta por un valor total de $243 millones, donde con concreto es el general contractor de esos proyectos o vamos a ejecutar la construcción. Pero además de eso, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista de impacto mediático, en la primera semana de octubre conseguimos el cierre del primer tramo del Century Asset Management Fund, donde con concreto participa en la gestora. Es un fondo de $150 millones para la construcción de vivienda en arrienda y ya cerramos el primer tramo, que es de $108 millones. Desde el punto de vista de nuestra experiencia y lo que estamos ejecutando, hoy en concreto quizás somos la compañía con mayor experiencia en túneles en el país. Tenemos 179 kilómetros de experiencia en túneles. Les recuerdo el túnel Misael Pastrana Borrero, fue quizás el túnel más retador en el cual hayamos participado. Es el túnel que conecta a Bogotá con Villavicencio en el tramo final de la vía. Ese túnel estaba adjudicado a una compañía italiana, le caducaron el contrato y entró con concreto a terminar el proyecto, donde en su momento los contratistas anteriores alegaban que el túnel era imposible de construir por la geología. Ese túnel lo terminamos exitosamente y le permitió a la República de Colombia ganarle una demanda internacional al contratista que estaba ejecutando el proyecto. Ese es un ejemplo en el cual, gracias a la resiliencia y gracias a la capacidad técnica de Conconcreto, fuimos capaces de enfrentar un reto que era quizás uno de los más complejos que hemos tenido en la historia de la compañía. Además de eso, hemos construido 800 kilómetros de viaducto y hemos participado en la construcción de 4.4 megavatios de centrales hidroeléctricas. En este caso también, en la hidroeléctrica Porce 2, también fue un contrato que estaba adjudicado a una compañía, a un consorcio internacional. El contrato fue caducado y también nosotros conseguimos la terminación de ese contrato. Entonces, en general, con concreto, es una compañía que, a pesar de ser uno de los líderes en la construcción, también tenemos la capacidad de enfrentar retos y la resiliencia para sacar adelante megaproyectos como lo estamos haciendo conjuntamente con Camargo Correa y con INSA en el caso de Ituango. En términos de la construcción de proyectos eficientes y sostenibles en construcción, tenemos una vasta experiencia, tenemos 1.4 millones de, perdón, 1.400.000 metros cuadrados de experiencia en edificios institucionales, y lo mismo para hoteles, oficinas y centros comerciales. Aquí nuestra propuesta de valor está haciendo el cambio hacia proyectos de sostenibles, pero además con un objetivo para nosotros y para nuestros clientes, y es que cada metro cuadrado que construimos sea rentable o sea el más rentable en su categoría de negocio. Tenemos hoteles, centros comerciales y edificios de oficina donde estamos teniendo costos directos y costos totales de construcción muy por debajo de los del mercado, lo cual le garantiza una mayor rentabilidad a nuestros clientes. En el caso de vivienda, que ya lo mencioné, estamos concentrados en conseguir que nuestros edificios sean sostenibles con tecnologías que ya les mencioné, la prefabricación, la utilización de BIM, pero además de eso estamos utilizando la generación de energía solar para las zonas comunes, el reciclaje de aguas, la optimización de todo lo que tiene que ver con vigilancia a través de domótica y en general todas las tecnologías que permitan que los edificios se puedan operar eficientemente. En este momento, además, como les mencioné también ya, en términos de arquitectura e ingeniería, estamos marcando, yo creo que, la pauta de liderazgo a nivel de Latinoamérica. Hoy somos un caso de éxito en la utilización del estándar BIM y nos nominó Autodesk. Somos además una compañía, o ganamos un premio de transformación digital que nos otorgó PropTech Latinoamérica, que es un ente que está promoviendo todo lo que tiene que ver con los startups en el mercado inmobiliario. Además de eso, hemos recibido innumerables premios en toda esta categoría de innovación y transformación digital. Le recuerdo además que se ha mencionado mucho en estas reuniones o tal vez en medios también la utilización de manufactura aditiva en concreto. Yo creo que estamos entre las 5 primeras empresas en el mundo que construyó una impresora 3D para utilizar concreto premezclado en la construcción de vivienda. Hoy estamos en proceso de construir la primera casa o la primera edificación habitable en Medellín utilizando la tecnología de manufactura aditiva, y estamos construyendo la segunda impresora 3D que la vamos a llevar a Estados Unidos para ponerla como en la Universidad de Miami como un modelo de innovación y mostrarle a los estudiantes en la Universidad de Miami que la manufactura aditiva puede ser una alternativa de mediano y largo plazo en la construcción. Y en términos de gerencia y operación de activos, estamos concentrados en agregarle valor a nuestros clientes. Normalmente, la operación de los edificios a nivel del mundo es el responsable por el mayor número de emisiones de CO2 al medio ambiente, y es uno de los grandes consumidores de energía eléctrica y de recursos. Entonces estamos comprometidos con nuestros clientes en el mejoramiento y transformación de activos para que sean sostenibles, y sobre todo a través de la filial nuestra CIMUT estamos trabajando para que pueda haber una eficiente administración de los activos inmobiliarios, y estamos terminando el desarrollo de una plataforma BMS que va a permitir administrar edificios utilizando Internet de las Cosas o IoT en todo lo que tiene que ver con sensores y mecanismos para usar eficientemente la energía. Y en términos de grandes proyectos, seguimos participando en las obras más importantes del país en Vía 40 Express, que es Bogotá-Girardot. Estamos trabajando activamente en este momento en las 7 unidades funcionales de construcción, la unidad funcional 0, que es operación y mantenimiento, y ya terminamos la unidad funcional 8. Este es un proyecto de 2.2 billones de pesos, donde tenemos una participación del 50%. Nuestro socio aliado es Vinci de Francia, que tiene el 20% de las acciones de Conconcreto. En la concesión de Vimed, que es la conexión, la salida de Medellín hacia Bogotá, donde tenemos una participación del 25%, estamos trabajando en la ampliación en este momento de la concesión entre Santuario y Caño Alegre para poder completar la unión entre Medellín y Bogotá con doble calzada. Este va a ser quizás uno de los proyectos más importantes de la compañía en los próximos meses. Pero además de eso, tenemos la operación de la malla vial de Oriente hasta el año 2026, y obviamente Estamos en proceso de en la etapa de diseño de la doble calzada oriente, que es la comunicación entre el Alto Las Palmas en Medellín con el aeropuerto José María Córdoba, por una vía doble calzada que va a recortar el tiempo de acceso desde Medellín hasta el aeropuerto y va a conectarlo en doble calzada 100% desde San Diego, en el centro de Medellín, hasta casi la llegada al aeropuerto José María Córdoba. Este año estamos completando 60 años de historia de la transformación de todo el entorno colombiano y el mejoramiento de su infraestructura. Aquí hay algunas fotos de proyectos icónicos que hemos desarrollado. Hemos sido una compañía de grandes retos. Nos hemos especializado en grandes proyectos, sobre todo de vías, carreteras, túneles, hidroeléctricas. Hemos participado casi que en todos los megaproyectos en todo el territorio nacional. Y cabe destacar que básicamente en términos de carreteras hemos estado en casi todas las vías del país. En los puertos hemos estado en básicamente todos los puertos en el territorio nacional, donde algunos de ellos muy importantes son como el Puerto Brisa en La Guajira, el puerto de Aguadulce en Buenaventura, el puerto del Muelle con Clinker en Cartagena, que fue una de nuestras primeras entradas en negocio de puertos. En términos de viaductos y puentes, hemos tenido retos bien importantes, entre ellos, que no aparecen en las fotos, el viaducto de Chirajara. Nosotros construimos el viaducto de Chirajara, que todavía está en pie, que es un puente metálico con un radio de curvatura bastante amplio, que fue también un reto de ingeniería en su construcción y que aún sigue operando, y que gracias a él no ha habido suspensión en la vía al llano con la crisis que tuvieron allí con el segundo puente Chirajara. En aeropuertos hicimos la segunda, o participamos en la construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado. En la terminal de Tocumen en Panamá hicimos una expansión de una de las terminales, y en los demás aeropuertos del país, el José María Córdoba en Medellín y otros aeropuertos, hemos participado también en todo lo que es la expansión. Y en edificios icónicos, quizás lo más bonito son el edificio de la Fiscalía en Bogotá, el Centro Administrativo de la Alpujarra en Medellín, desde donde estamos recibiendo todos estos enfrentamientos actualmente, pero que es un orgullo haber participado en ese edificio. Hay otros que han ganado premios internacionales, como la Capilla de Campos de Paz en Medellín, y en general, como les digo, muchas de las obras de concreto han sido icónicas. La planta de Columbus en Cartagena para Grupo Argos o Cementos Argos es una de las plantas de cemento más modernas del mundo. Además, es una de las mayores plantas de cemento que hay en Latinoamérica. Y en general, como les digo, tenemos 60 años de historia, 60 años transformando el entorno de Colombia. Y desafortunadamente los últimos meses no han sido favorables desde el punto de vista de estos procesos donde nos hemos visto involucrados con nuestro cliente PM. Solo para ratificarles lo que ya he mencionado yo en medios de comunicación, nosotros hoy a la fecha, el consorcio CCC Ituango es un consorcio que ha cumplido todos sus compromisos contractuales. A la fecha no hemos recibido ninguna comunicación de parte de nuestro cliente EPM, que a su vez, les recuerdo, es el constructor de Hidroituango. Nosotros somos subcontratistas de construcción, no tenemos ninguna queja desde el punto de vista de ejecución del proyecto, de calidad de los materiales, de cumplimiento de cronogramas o de algún otro tipo de incumplimiento contractual. En concreto, estamos comprometidos con todos nuestros clientes, incluido EPM e Hidroituango, y esperamos que todas estas diferencias que se han ido a los medios de comunicación se puedan resolver entre las partes para buscar escenarios de comunicación en los cuales podamos garantizar que el proyecto se termine, que la compañía de seguros pague el siniestro que está amparado y que podamos cumplir con las metas de generación donde EPM tiene compromisos con la CREG y obviamente con todo el sistema energético nacional. Hoy hemos recibido una enorme solidaridad de muchos actores o stakeholders, e inclusive de gente, familiares y amigos, donde están también comprometidos con nuestra historia, con nuestro aporte a la infraestructura y a la construcción en Colombia. pero además que entienden que hoy está por encima sacar adelante Ituango, que todas estas diferencias que se han planteado en escenarios judiciales y mediáticos que no tienen sentido. Como siempre lo hemos dicho, si en algún momento somos responsables de algún fallo o de algún error o omisión en cualquiera de nuestros proyectos, no solo en Ituango, estamos dispuestos a llevarlo a las instancias contractuales donde se dirimen estas diferencias y obviamente si en algún caso cometimos algún error, pues estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y a conciliar con nuestros clientes. Esperamos continuar muchos años más en el mercado. Hoy con concreto es supremamente sólido desde el punto de vista financiero, pero creo que estamos además marcando una pauta importante en todo lo que es la transformación digital del sector de la construcción y somos una compañía que además de ser resiliente, se adapta al cambio. Estamos asimilando todas las nuevas tecnologías que están siendo utilizadas en nuestro sector y en algunos casos inclusive estamos marcando pautas que van a transformar el sector de la construcción. Hoy les recuerdo, tenemos un concurso que se llama Ideas que Valen, donde todos los funcionarios de la compañía presentan mejoramientos e innovaciones que llevamos a los proyectos y nos permiten incrementar nuestra productividad y mejorar los resultados. Pero además de eso ya tenemos 5 patentes que han surgido de ideas de nuestros funcionarios. Estamos trabajando, participando a través de inversión y a través de acompañamiento desde el punto de vista estratégico en 4 startups que hoy están siendo mirados y estudiados por compañías de la talla de SoftBank a nivel mundial. Pensamos que tenemos 4 proyectos que van a ser supremamente innovadores en la transformación de la industria de la construcción y todos, como les digo, bajo la sombrilla de la sostenibilidad. Pensamos que solo a través de nuevas tecnologías, solo a través de la innovación y la creación de nuevas herramientas que nos permitan ser más eficientes y más productivos, podremos generar un mejor entorno para Colombia y para el mundo. Yo sé que habrá muchas preguntas. Yo suspendo aquí mi presentación. Lo único que queremos aquí en concreto es decirles que estamos comprometidos con la compañía. Los que ya vieron el titular de la República, que yo creo que es el compromiso nuestro con y sin Hidroituango, saldremos adelante y estamos construyendo un futuro sostenible de largo plazo. Nos gustaría mucho participar en la terminación de Hidroituango, nos gustaría mucho apoyar a nuestro cliente PM, que quede muy claro para todos ustedes y para todo el mercado, la decisión de continuar en Hidroituango no es nuestra, es una decisión de EPM, ese es nuestro contratante, pero estamos dispuestos a sentarnos en la mesa para llegar a convenios y acuerdos que nos permitan colaborar y ayudarle a EPM a terminar el proyecto. Y de resto, pues vamos a pasar por un proceso que la ley otorga 3 meses en los cuales firmaremos con todos los acreedores un acuerdo. Después de firmado el acuerdo se ratificará por el juez del acuerdo y después de eso continuaremos operando normalmente y seguiremos creciendo en el mercado colombiano y en nuestras nuevas apuestas como son el sur de la Florida y posiblemente en el futuro algunas otras regiones en Estados Unidos o en otros países donde podamos aportar en la industria de la construcción. Con esto termino y les dejo abierto a ustedes a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, estamos de regreso aquí. Las preguntas son bastantes. Intentaremos contestarlas o responderlas muy concisas, pero realmente son todas muy importantes. Germán Darío Fajardo Barreto, el haberse acogido al proceso de reorganización implica que la compañía reconoció la multa dentro de su balance o estado financiero, tercero o cuarto trimestre. No, el habernos acogido a la reorganización implica que nosotros le reportamos a la Superintendencia de Industria y Comercio que había una contingencia por el potencial fallo, ratificación del fallo de la Contraloría. O sea que hoy es un pasivo contingente. Número dos, ¿qué protección o ventajas otorga el acogimiento del proceso de reorganización en relación a un posible fallo en segunda instancia de la Contraloría General de la República igualmente adverso? Es decir, el proceso de reorganización protege a la compañía de un posible cobro por el fallo ya en firme o pone en un último nivel de prioridad el cobro del fallo en relación a los pasivos a reorganizar. En este momento, la ratificación del fallo, si se ocurre, implica que el pasivo sigue siendo un pasivo contingente, el cual nosotros vamos a someter a otra instancia diferente a la Contraloría General de la República. Hasta tanto no haya un fallo en firme y definitivo, el pasivo no es, la contingencia no se vuelve en un pasivo. Número tres, ¿qué ventajas o limitantes otorga el acogimiento del proceso de reorganización en relación a la continuación de la operación de la compañía, sus proyectos actuales, posibles nuevos proyectos y sus posibilidades de continuar consiguiendo financiamiento con entidades? El primer impacto de acogernos a este proceso de reorganización es básicamente el impacto reputacional en el mercado, que va a generar que algunos stakeholders sientan cierto temor de seguir operando con la compañía. Hoy a todos les estamos dando la tranquilidad de que la ley nos otorga la posibilidad de continuar siendo operativos, la ley nos protege en los contratos que están en ejecución y todas las acreencias de nuestros stakeholders están protegidas. Además de eso, la ley nos protege como ley de reorganización para continuar operando en el mercado. Esto quiere decir que podemos seguir consiguiendo nuevos contratos. Si el segundo fallo de la Contraloría General de la República queda en firme y se genera una inhabilidad sobreviniente, ¿cuánto representa este monto o porcentaje del backlog de los contratos, proyectos a los que la compañía tendría que ceder o dejar de ejecutar? En este momento, si se ratifica el fallo y tenemos una inhabilidad sobreviniente, el backlog correspondiente a contratos con entidades públicas es del 20%. Recuerden que en nuestro backlog solamente está Ituango hasta diciembre, lo cual representa el 1.5% del backlog. En los demás contratos tenemos una excelente relación con nuestros contratantes y dentro del marco de la ley intentaremos que haya continuidad de los contratos para no perjudicar a nuestros clientes y obviamente buscaremos todo tipo de alternativas que cumpliendo la ley nos permitan participar en la solución a todos estos problemas que podríamos generar a nuestros clientes. El mercado, la ley otorga algunas alternativas que son viables y obviamente no vamos a seguir nosotros participando porque estamos inhabilitados, pero sí podremos buscar algunos mecanismos que permitan continuar los proyectos. 5. Si se mantiene el fallo de segunda instancia de la Contraloría General de la República, ¿este sería razón o argumento suficiente para que la aseguradora de la póliza todo riesgo desista del reconocimiento del siniestro? Nosotros no tenemos detalle de la letra menuda de la póliza. Esto es algo que ha estado manejando EPM directamente con la compañía de seguros y con los reaseguradores. A la fecha, el siniestro está amparado, una póliza todo riesgo, donde ya se hizo un estudio y se reconoció que hay amparo del siniestro, ¿sí? Y donde además se han pagado $350 millones, quiere decir que hay voluntad de los reaseguradores y de la compañía de seguros de seguir pagando, y el pago se hará en la medida en que se presenten las reclamaciones, pero no tenemos conocimiento si el fallo en segunda instancia puede impactar la póliza. Francisco Henao, ¿las aseguradoras en el proceso Ituango cubren o no cubren el valor que imputa el Estado? ¿Las aseguradoras en el proceso de Ituango cubren o no cubren el valor que imputa el Estado? Asimismo, me gustaría saber cuánto sería el valor que no cubre la aseguradora y que tendría que cubrir con concreto. Básicamente, nosotros no conocemos todo lo que ha sido el proceso de reclamación de EPM de los daños y del lucro cesante que se cubrirá una vez se inicie la generación de las turbinas y no sabemos cuánto está cubierto y cuándo no está cubierto. Le recuerdo que la póliza a todo riesgo construcción es una póliza que cubre los daños que ya se hayan causado por el siniestro y obviamente EPM tiene todos los detalles de la reclamación. Dos, los 50,000 millones de pesos que estaban destinados a la recompra de acciones, ¿va a seguir en pie o cambiará la decisión por el acogimiento a la ley de reestructuración? La reserva continúa disponible para la junta directiva, para que ellos tomen las decisiones que piensen que sean las más apropiadas para la compañía. Caterina Ortiz, buenos días. ¿Nos pueden contar qué impacto tiene el inicio del proceso de reorganización de cara a los bancos? ¿Cómo van a financiar el capital de trabajo y los aportes de equity si lo más probable es que los bancos restrinjan sus desembolsos y créditos? A la fecha les hemos mencionado y los números son claros que con concreto tiene solvencia y tiene liquidez. Tenemos reservas de caja para operar tranquilamente, estamos cumpliendo todos los compromisos, los proyectos están operativos, con lo cual todos los meses vamos a hacer un acta de avance de obra y vamos a cobrar el acta de avance de obra y la compañía ha sido autosostenible por mucho tiempo. Le recuerdo además que con el otro proceso que tuvimos en años pasados, desde el año 2017, esta compañía ha sido autosostenible desde el punto de vista de caja y continuaremos con esa política. Somos muy eficientes en preservar los recursos de la compañía para garantizar su operatividad y cumplir con todos los compromisos. Número dos, ¿qué restricciones tienen en términos de desinversiones a causa del proceso de reorganización? La ley tiene una restricción en la venta de activos fijos desde el punto de vista de que desde el momento en que se acepta la compañía en el proceso de reorganización hasta la firma y aprobación del acuerdo. O sea que en los próximos meses, hasta la firma del acuerdo, no podremos hacer desinversiones. Julián Aguilar, Bancolombia. Uno, de ratificarse el fallo de la Contraloría, ¿los investigados serían solidariamente responsables por el pago o cómo se distribuirían esos 4.3 billones entre los diferentes involucrados en el proceso? Esa es una muy buena pregunta y es parte de lo que con concreto ha venido evidenciando ante instancias judiciales, y es que un fallo de esta naturaleza, con tantos involucrados que tienen distintas responsabilidades, no debería ser, bajo todo el esquema judicial colombiano, un fallo solidario, y menos que se involucren a tantas personas y tantos actores que tuvieron distintas responsabilidades en el proceso. Esa es parte de nuestra defensa y continuaremos diciendo que el fallo no pensamos que seamos culpables en este proceso y segundo, que el fallo no puede ser solidario. Número dos, ¿cuándo se espera la decisión final sobre si se ratifica o no el fallo? No sabemos cuándo es. La Contraloría ha fallado o ha emitido fallos dentro de los plazos, pero no sabemos qué va a pasar con este segundo fallo, la ratificación del fallo. Aló. Antonio Rodríguez, buenos días. Todo muy bien, pero los que compramos acciones a 1,000 pesos y hemos estado por años esperando la recuperación y o al menos algo de dividendos y nada de nada, ¿qué nos espera en adelante con esta reorganización? ¿Seguir esperando sin recibir nada? ¿Por cuántos años más? Esa es una buena pregunta, Antonio. Nosotros aquí como administración trabajamos activamente en, primero, garantizar la sostenibilidad de la empresa y, segundo, que el resultado para los accionistas sea el deseable. Lamentablemente, nos hemos visto en dos procesos bastante complejos de investigaciones. El primero de ellos salimos exonerados al 100%, se archivó el proceso que fue la investigación ante la SIC, y en este hemos evidenciado que hay fallas en el debido proceso y que no hemos podido ejercer nuestra defensa, y lo que estamos pidiendo en todas las instancias a nuestro ente o al ente de control que nos está investigando, la Contraloría General de la República. Esos son temas exógenos a la compañía. Como les muestro, la compañía va muy bien. Tenemos un mercado ampliado en este momento. Tenemos oportunidades en proyectos en Colombia y en Estados Unidos. Los resultados de la compañía desde el punto de vista de rentabilidad son buenos. Tenemos una solidez patrimonial. El patrimonio ha continuado creciendo, lo cual quiere decir que el mercado debería estar reaccionando a todo eso, pero hay factores exógenos que han impactado el mercado y ante eso sí nosotros no tenemos control. Como administración y como la junta directiva, que somos responsables por la estrategia de la compañía y los resultados, estamos comprometidos más que nunca y esperamos que lo más pronto posible seamos capaces de darles a ustedes mejores noticias y mejores resultados. Alejandro Ardila, buenos días. Agradezco este espacio y su esfuerzo en aclarar la información. Quisiera conocer en relación a los 3 billones en backlog que se muestran en la diapositiva, ¿cuál es la proporción de contratos de obras públicas? Asimismo, de renovarse el contrato con EPM, ¿cuánto sería el incremento del backlog para 2022? Por último, quisiera saber en cuanto al proceso de reorganización, entendemos que es un modelo express de reorganización y por tanto tiene una duración de 3 meses. Una vez pasado este periodo de tiempo, ¿cuál es el plan de la compañía? La primera pregunta, las obras públicas son el 20% y son las que están en riesgo por una inhabilidad que buscaremos cómo atender a nuestros clientes y cómo sacar adelante a todos ellos de esa contingencia. Si el contrato con EPM se renueva, les recuerdo que hay una restricción reciente en EPM en la cual estos contratos solo se pueden renovar por un año. Nosotros estimamos que para el 2022 y cumplir con los compromisos que se tienen pactados en términos de la construcción de obras civiles en la Casa de Máquinas y en algunas otras obras que se requieren para poner operativa la compañía, la inversión en el 2022 no debe sobrepasar los 350 mil millones de pesos. Le recuerdo además que estamos trabajando fast track y que en la medida en que se vaya superando la contingencia y se vayan recibiendo los diseños, se van estimando los presupuestos o las inversiones que hay que hacer, con lo cual hoy estamos avanzando y estamos construyendo a la velocidad en la cual nos entregan los diseños y en la cual vamos haciendo empalme con los demás contratistas que hay allí. Entendemos que este es un proceso express. Sí, es un proceso express. La ley otorga 3 meses para llegar a un acuerdo con los acreedores y obviamente hay unas semanas adicionales para que se ratifique el acuerdo y quede probado y volvamos a la normalidad y la compañía pueda continuar con la operación normal del negocio. Wagner Carvajal, de confirmarse el fallo por parte de la Contraloría, ¿qué sucedería con los contratos de Vía 40 y Transmilenio? Asimismo, ¿cómo financiarían la ejecución de los contratos que se encuentran en el backlog? El contrato de Vía 40 es un contrato de concesión en el cual Conconcreto participa con el 50%. Es un contrato independiente a Conconcreto, es un ente jurídico independiente que no tiene ningún impacto desde el punto de vista de ejecución del contrato, exceptuando el impacto reputacional que pueda generarle un poco a Vía 40 por este fallo y la declaración de o el acogimiento al proceso de reorganización. En los contratos de Transmilenio tendríamos que sentarnos con nuestro cliente, el IDU, para negociar qué haríamos en caso de que tengamos una inhabilidad sobreviniente. Como les digo, nos sentaremos con cada uno de los clientes a buscar soluciones a este nuevo reto y obviamente siempre buscando que el contrato pueda continuar su ejecución y que el cliente no se vea impactado.
Si me permite Juan Luis, y ustedes están en esta reunión, quisiera decirles lo siguiente. Las preguntas todas me fueron muy importantes, pero ustedes pueden formular preguntas nuevas y pueden mantener una información al día sobre la marcha del proceso de reorganización si acceden a un backlog que hemos creado. La dirección es muy simple, reorganización.conconcreto.com. Ahí pueden además formular preguntas y nosotros estaremos atendiéndolas en la medida en que nos vayan llegando.
Rodrigo Sánchez Pinzón, esperan que los seguros cubran el 100% del fallo de responsabilidad. Ese es el deseo de todos, Rodrigo. Ojalá la compañía de seguros cubra el 100% de este fallo, porque eso, con eso se extinguiría el proceso. En caso de que el fallo definitivo salga ratificado en el corto plazo y antes de culminar el proceso de negociación con los acreedores, la Contraloría entraría a ser uno de esos acreedores con quien deben negociar. ya respondimos esta pregunta. ¿Cómo planean financiar las necesidades de inversión y capital de trabajo que tendría que asumir la compañía en los próximos años? ¿Esperan seguir teniendo acceso a financiamiento bancario? ¿Y cómo esto podría afectar el financiamiento de Vía 40 y DCO? Hoy, como les digo, tenemos un plazo de 3 meses para llegar a un acuerdo con los bancos y de ahí en adelante empezaríamos a operar normalmente y obviamente esperamos alguna cautela mayor de los bancos. Nos tocará ser más agresivos desde el punto de vista de presentar todos los riesgos de los proyectos a los bancos para que continúen con la financiación. Prevemos que nos va a dar un poco más de dificultad conseguir el financiamiento, pero somos optimistas que vamos a ser capaces de obtener la financiación de Vía 40 y DCO. En caso de, les recuerdo además que en Vía 40 es muy importante, ya con concreto aportó cerca del 90 o por encima del 90% del equity, nos resta una cifra muy pequeña de equity que tengamos que aportar en Vía 40, con lo cual ese riesgo es muy bajo. Y en DCO estamos todavía en el proceso de construcción y todavía tenemos un plazo de 12 meses porque el contrato de interventoría se adjudicó solamente en el mes de septiembre. Estamos en la etapa de diseños, tenemos un año para seguir buscando alternativas de financiación para ese proyecto. En caso de ratificarse el fallo y lograr la aprobación del acuerdo por parte del juez, algunos de los contratos existentes podrían verse afectados o esto podría limitarles contrataciones futuras mientras estén en reorganización. En el caso de que estemos en reorganización, esto no tendría ningún impacto en la operación de la compañía. El único riesgo es que se ratifique el fallo y tengamos una inhabilidad. La compañía está buscando también alternativas para continuar consiguiendo contratos. Esto lo podemos hacer a través de filiales y a través de consorcios o a través de alianzas, uniones temporales u otros mecanismos que nos permitan seguir trabajando activamente en el desarrollo de proyectos. Por fuera de Colombia no estamos inhabilitados. Esa es una de las razones por las cuales vamos a tener hoy dentro de nuestra estrategia una consolidación aún mayor en Estados Unidos. Estamos creciendo allá enormemente. En algunas reuniones les había mencionado que teníamos $130 millones en contratos en ejecución. Hoy estamos en $190 millones. Eso representa ya una cifra importante en nuestro backlog, casi el 20%, y básicamente hoy vamos a seguir creciendo en Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de su participación en Pacte está siendo utilizado como garantía mobiliaria de los créditos? Hoy básicamente estamos utilizando una buena parte de Pactia, cerca del 65-70% de los derechos de Pactia están en garantía para los acreedores financieros y se están utilizando también como garantía para la consecución de las pólizas contractuales que necesitamos en los contratos de concesión bajo la modalidad de 4G o bajo los negocios de 4G, cuarta generación de la ANI. ¿Qué porcentaje de su han realizado escenarios de sensibilidad sobre el monto máximo de una multa que podrían asumir que podría asumir con concreto para poder seguir siendo sostenible? Obviamente los hemos hecho, pero nuestra visión es que nosotros no deberíamos estar incluidos en esta investigación porque con concreto no es un agente fiscal. Nosotros no recibimos anticipos de nuestro cliente EPM y a su vez todas las obras que hemos ejecutado han sido recibidas por el cliente en entera satisfacción y han sido pagadas. Y lo segundo, las causales de esta investigación, de este fallo, o las causales por las cuales nos imputan los cargos en este fallo, la primera de ellas es el retraso en la construcción de 2 túneles de desvío del río Cauca. Ese contrato no era nuestro, era un contrato de un consorcio internacional en el cual nosotros no hacíamos parte. Y la segunda causal es por la calidad en la construcción de la galería alterna de desvío. Esa es una diferencia contractual. En Colombia todas las diferencias entre contratante y contratista se llevan a las instancias de ley que son o tribunales de arbitramientos están pactados o la justicia ordinaria o en algunos casos a una amigable composición. La Contraloría General de la República no debería estar resolviendo instancias contractuales. Nosotros estamos recurriendo a un tribunal de arbitraje internacional porque tenemos una cláusula arbitral pactada en la Cámara de Comercio de Medellín. Ese tribunal ya se conformó, ya se nombraron los árbitros y estamos avanzando en ese proceso. ¿Qué significa este proceso para los demás procesos de arbitraje local o internacional? No tiene ningún impacto en los demás procesos. Nosotros queremos con celeridad
que se resuelva el Tribunal Internacional, porque ese va a ser la primera y la única instancia que nosotros tenemos para dirimir las diferencias entre el contratante y el contratista, o entre EPM y el consorcio. Ese tribunal tiene plazos entre 1 y 2 años. Estamos entregando allí todas las pruebas que demuestran que nosotros no somos responsables del colapso de la GAD, y obviamente si salimos, si ganamos ese tribunal, como lo esperamos que así sea, se caerían muchos de los demás procesos que tenemos contra nosotros. Wilson Hernández, deseo saber si una posible multa y sanción de la Contraloría afectaría las contrataciones actuales y futuras de Conconcreto con la Nación. El único impacto que tendríamos, Wilson, sería que se ratifique el fallo y tendríamos una inhabilidad. Para ello, como ya le mencioné, se puede seguir contratando a través de filiales o de consorcios o de uniones temporales en procesos nuevos de contratación. ¿Cuándo Conconcreto estima salir de la figura jurídica de reorganización? Nosotros estamos utilizando la reorganización o el decreto 560 del 2020 para protegernos de una eventual insolvencia que nos causaría que se ratificara el fallo y tuviéramos que pagarlo. En este momento vamos a hacer un acuerdo con los acreedores, vamos a pagarle a todos los acreedores actuales porque la deuda de la Contraloría es contingente, y una vez terminemos de pagarle a todos los acreedores, esperamos que ya haya salido un fallo definitivo donde nos exoneran de responsabilidad fiscal, con lo cual no tendríamos que pagar ninguna suma de dinero por esta investigación. Con esto terminamos todas las preguntas. Les recuerdo que ustedes pueden hacer más preguntas permanentemente al correo electrónico ir@conconcreto.com, y sobre la reorganización creamos un blog que se llama reorganizacion.conconcreto.com. Y hay otro email que se llama reorganizacion@conconcreto.com. Cualquiera de los tres mecanismos les va a permitir a ustedes hacer todas las preguntas que quieran. Además, pueden llamar a Conconcreto directamente al responsable de manejo de relaciones con inversionistas para cualquier duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes y confíen en que vamos a seguir aquí trabajando tanto por ustedes, que son nuestros inversionistas, como por todos nuestros acreedores, por preservar los empleos que tiene Conconcreto y obviamente por todos nuestros clientes, incluido Hidroituango. Ojalá tengamos la oportunidad de inaugurar Hidroituango o por lo menos las dos primeras turbinas antes del cierre del 2022 para demostrarle al país que tenemos la capacidad técnica de hacerlo y que estamos comprometidos con todo el país. Muchísimas gracias.